Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Una cantidad de informes que no se sustentan y que tenemos que aclarar.
Muchas gracias, fiscal.
A usted.
No aprovechemos que está aquí el fiscal. Ahora que habló de extradiciones, ¿por qué no comenta usted de todos los problemas que tenemos con los jueces?
Ah, ¿cómo no?
Relacionados con las extradiciones.
Sí. ¿Comenzamos por ese? Muy bien, ese es uno de los ejemplos, pero yo creo que a lo que se refiere la señora presidenta es a cuál es el problema fundamental que tenemos en materia de extradiciones. La materia de extradiciones se sustenta en dos leyes. Primero, en los códigos penales en razón de los delitos y en la ley de extradiciones.
Bueno,
la ley
de las cosas curiosas que tenemos es que el fiscal autónomo está en la mañanera y la presidenta le pregunta al fiscal autónomo, oiga, ¿no quiere hablar de este tema? ¿Cómo no, presidenta? ¿No? Lo cual entiendo, pues tiene que haber cierto nivel de coordinación, pero pues en teoría justamente son ventanillas distintas por la fiscalía de la que goza la autonomía de la que goza la Fiscalía General de la República. Pero bueno, ahí está el doctor Alejandro Gertz Manero, de quien se había especulado alguna vez que si había planes para quitarlo. Bueno, pues parece que no. Y vamos con Ernesto Osorio para que nos cuente a propósito de qué se da esta presencia el día de hoy. Ernesto, buenos días.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos en camino y también a quienes nos escuchan. Pues sí, lo que tú comentas, mi querido Mario, hoy es el tema de la seguridad. Martes de Seguridad Pública, en la conferencia matutina, en donde se presenta todo el informe del gabinete respecto a cuáles han sido las recientes acciones en esta materia para poder abatir los índices de violencia y la incidencia delictiva en el país. Lo que comenta el fiscal Alejandro Gertz tiene que ver mucho con lo que sucede con esta famosa carta que se recibió en el consulado de Nueva York por parte de los abogados del Mayo Zambada. Lo que dice la presidenta respecto a una pregunta directa que le hacen sobre si hubo o no participación de alguna agencia y si ya tienen información de que hubo alguna agencia involucrada en la detención del Mayo Zambada, es que primero dice la presidenta, hay una orden de extradición que se había iniciado ya desde que se conoció de la detención del Mayo Zambada, y el fiscal argumenta todo esto con base en una convención que está redactada y obviamente firmada por México, en donde todos los indiciados que tengan órdenes de aprehensión en su país que son detenidos en otro, en México inmediatamente inicia el proceso de solicitud de extradición. Así sucedió con el Mayo Zambada desde el primer momento, dice Alejandro Gertz. Se le notificó que tenían una solicitud de extradición y de ahí pues se inició todo el procedimiento, dado que tiene órdenes de aprehensión el Mayo Zambada aquí en el país. Entonces, dice el presidente, no es una concesión lo que esté solicitando este personaje, sino que está en proceso la extradición y dependerá de las autoridades de Estados Unidos dar respuesta a una pregunta que ha quedado pendiente, dice Alejandro Gertz, desde la administración pasada de Joe Biden. No con esa administración de Donald Trump, porque dice que hasta el momento no han recibido ningún tipo de información tampoco respecto al proceso que llevó toda esta detención irregular, digámoslo así, del Mayo Zambada, quien apareció de pronto en un aeropuerto de Texas cuando había sido secuestrado aquí en México y que reitera Alejandro Gertz Manero, hay una carpeta de investigación que está abierta y vigente que tiene que ver justamente por la sustracción de Ismael el Mayo Zambada. Esto respecto a la carta y que mencionan. También se dio por parte de Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad, el gráfico que muestra una supuesta reducción en los casos de homicidios dolosos en el país de 2018 a febrero de 2025. Como siempre, la cifra obviamente es engañosa porque solamente se mezclan todos los datos de estos meses y sale una reducción con una fórmula que ellos aplican respecto a cuántos homicidios dolosos se han cometido por cada 100,000 habitantes y de ahí pues se queda que se ha reducido en un 28.7% la incidencia delictiva en el país. También dice obviamente Omar García Harfuch, pues presenta todos los resultados que se han dado a conocer de pronto de todas las detenciones importantes de este cerco que se ha generado en torno al hijo del Chapo Guzmán y que ya fueron personajes detenidos. Y también destaca Omar García Harfuch la cantidad de droga decomisada, más de 12.5 toneladas de droga decomisadas en este último mes solamente por parte del Gabinete de Seguridad. Y también respecto al operativo de la frontera norte, la cantidad de personas detenidas que han resultado de este acuerdo que se llegó pues con el operativo Frontera Norte en las entidades que hacen frontera con los Estados Unidos. Eso es parte de lo que va de la conferencia matutina en el momento allá en Palacio Nacional.
Oye, pero a ver, nada más sobre el primer punto, Ernesto. Entonces, ¿están pidiendo la extradición del Mayo? O sea, ya no entendí, ¿en qué punto va eso?
Sí, desde el momento que se supo de la detención del Mayo Zambada, explica Alejandro Gertz Manero, hay un convenio internacional en el que todos aquellos países que tengan órdenes de aprehensión de sus propios connacionales inmediatamente tienen que solicitar hacer la solicitud de extradición. Así sucedió con el Mayo Zambada. Desde que se supo que fue detenido en Texas, se inició el proceso de extradición con la administración de Joe Biden para que fuera traído a nuestro país y pueda responder por todas las órdenes de aprehensión que tiene pendientes el Mayo Zambada. Dice Alejandro Gertz que por esa razón no entiende por qué hace una petición el abogado de el Mayo Zambada, dado que ya se inició desde el primer momento la solicitud de extradición para que el Mayo sea juzgado en el país por los delitos que cometió aquí.
Pero muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y yo insisto nada más con esto. ¿Cuándo detuvieron al Mayo Zambada en México? Nunca. Entonces, sí, había procesos contra el Mayo Zambada, ¿vale? ¿Cuándo lo detuvieron? Pues nunca, hasta que se lo llevaron a Estados Unidos, ¿no? Y la otra, seguimos dedicándole tiempo al Mayo Zambada en las conferencias, ¿y cuándo la presidenta va a hablar de las familias de los desaparecidos? Porque ese tema sigue sin aparecer en la mañanera, sigue sin aparecer en la agenda de la presidenta, en la agenda del fiscal, en la agenda del gobierno. Ese tema simplemente no existe. Y bueno, pues si a ellos se les olvida, insisto, a nosotros no se nos va a olvidar y lo vamos a seguir recordando para lo que sirva y para lo que alcance desde este espacio. 8:11, vámonos con Alfonso y con Vale, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Un reo muerto y otro herido fue el saldo de una riña en el Centro de Reinserción Social en Pachuca, así lo informaron la noche de este 24 de febrero las autoridades del penal. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, se dio inicio a una carpeta de investigación para esclarecer la muerte del reo identificado con las iniciales IJBR.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Roberto Fernández González como nuevo tesorero de la Federación en sustitución de María Elvira Concheiro Borges. Fernández González cuenta con una amplia trayectoria profesional desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024 y también se desempeñó como tesorero del gobierno de la Ciudad de México.
Y en el ámbito internacional les contamos que el lunes Tim Cook, director ejecutivo de Apple, anunció un plan para invertir más de 500 mil millones de dólares en Estados Unidos para los próximos 4 años. La planificación conlleva la contratación de 20 mil nuevos empleados y una nueva fábrica de servidores en Texas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio, asegurando que la empresa decidió dar luz verde a la inversión porque tiene fe en su gobierno.
Hablaron también de lo que esperan recibir a cambio de la ayuda militar y financiera que durante cerca de 3 años han enviado para la defensa de Ucrania y qué responsabilidad además tendrá Rusia en este repago. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Y el Papa Francisco pasó una noche tranquila en el Policlínico Gemelli de Roma, donde sigue en recuperación por una neumonía bilateral. Aunque su estado es delicado y requiere oxígeno suplementario, ha mostrado mejorías. Agradeció el apoyo del personal médico y de los fieles pidiendo «recen por mí». Mientras tanto, el Vaticano desmintió rumores sobre una posible renuncia enfocándose en su recuperación.
El mundo a través del deporte.
El marcador también. Platicar del tenis, que ya tuvo su primera ronda el día de ayer. El estadounidense Tom Paul derrotó con parciales de 6-2 y 6-2 al canadiense Gabriel el Diallo para así meterse ya a la siguiente etapa. Una de las sorpresas, Lerner Ten venció con parciales de 7-6 y 6-3 a Cameron Norrie, uno de los favoritos para llevarse el torneo. También victoria para el belga David Goffin sobre el neozelandés Rinki Higuita, así que bueno, pues continúa la actividad también allá en Acapulco. Por otro lado, actividad de la CONCACAF Champions League, de nuestro torneo continental, con el Inter de Miami, que aparecerá en escena frente al Sporting de Kansas City. También el Los Angeles FC se enfrentará al Colorado Rapids, mientras que hoy uno de los partidos más esperados en la Copa del Rey, el Barcelona, se estará enfrentando al Atlético de Madrid por un boleto hacia la ronda de los ocho mejores. Y para terminar, también resultados de la NBA: los Hawks de Atlanta vencieron 98-86 al Heat de Miami, también victoria de los Nuggets de Denver 125-116 a los Pacers de Indiana, así como los Timberwolves de Minnesota 131-128 sobre el Thunder de Oklahoma.
Ahí están los resultados, querido Omar, muchas gracias. Como siempre, volvemos contigo un poquito más tarde. Ah, no, ya no. Volvemos mañana.
De que podemos volver, podemos volver. Querido Mario, en vía de mientras les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Y nosotros nos vamos con nuestra siguiente entrevista.
Revista Proceso.
Y vámonos con Proceso, como cada semana, cosa que me da mucho gusto. Y hoy nos acompaña Matthew Turlier, gran periodista de Proceso, que trae un trabajo a propósito del Tren Maya y este asunto de los contratos, que dicen ellos, jugando con el tema, descarrilaron el presupuesto. ¿Cómo estás, Matthew? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario.
Qué gusto saludarte. A ver, cuéntanos de este trabajo, porque si hay una obra de la que el presidente, entonces presidente López Obrador, habló, pues fue de esta, pero una cosa era el discurso, el tema del desarrollo del sureste, en fin, todo lo que ya se ha dicho, pero ya a la hora de la administración, ¿qué pasó con este tema?
Sí, pues el trabajo periodístico se basa en una revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación a los contratos del Fonatur respecto al Tren Maya. ¿Por qué es relevante? Porque muchos de esos contratos se firmaron pues al inicio del sexenio pasado, en 2020, y luego hubo un manto de opacidad respecto a los contratos y los convenios modificatorios, que pues, se sabía que el presupuesto del Tren Maya se había disparado, pero no se sabía de qué manera. Entonces, al revisar los informes de la auditoría, uno se da cuenta de cómo las grandes contratistas del Tren Maya, que son cuatro constructoras prácticamente, que son Mota Engil, Sixa de Carlos Slim, la constructora ICA y Grupo Indy de un cercano a López Obrador, pues a medida del tiempo pues tuvieron convenios que cambiaron radicalmente los montos y los y las duraciones de los contratos, que fue lo que sucedió pues de que el plazo del Tren Maya se expandió mucho, porque pues, se supone que se iba a inaugurar en diciembre del 23 y finalmente pues la última parte se inauguró hace poco. Entonces es un vistazo bien interesante, porque muestra cómo desde adentro se dispara el precio de un megaproyecto, ¿no? No es nuevo, no es propio de la administración de López Obrador, pero es muy revelador, porque estos contratos pues permanecieron ocultos durante años, porque el Tren Maya es uno de los megaproyectos que entró en el digamos bajo el alcance de esta reforma que determinó que los grandes proyectos de la administración estuvieran amparados bajo el secreto por la seguridad nacional. Entonces,
¿qué es lo que, perdón, Matthew, qué es lo que permite entonces ahora tener esta información?
Pues darse cuenta de cómo el
pero mi pregunta es por qué ahora, digamos, sí, o sea, si estaban bajo este amparo de la opacidad que sacó el presidente López Obrador para sus proyectos, ¿por qué ahora sí se puede tener la información?
Porque la Auditoría Superior sí puede revisar estos convenios,
claro,
estos contratos. Pone que, un contrato, por ejemplo, del tramo 2, creo que fue el de ICA, pasó de el contrato original valía 30 y en septiembre del 2022 subió a 64, y después hubo otro contrato en 2023 por otros 4. O sea, eso muestra de cómo el anuncio original, pero eso funciona también para la refinería de Dos Bocas.
Uh-huh.
El anuncio original de López Obrador de que el Tren Maya iba a costar 120, 130 mil millones de pesos, adjudican los contratos con base en esta proyección inviable, que todo el mundo desde un principio decía que no era posible hacerlo por ese precio. Entonces, los contratistas que dieron sus propuestas a estos precios de 15, 20 millones de pesos por tramo, terminaron cobrando 2 o 3 veces más. Entonces, ¿qué muestra? Pues que las proyecciones originales eran absurdas, que eso era ya se sabía, digamos, en su momento, pero aún así se licitaron estos tramos con estos precios muy bajos, a sabiendas de que iban a costar más. Lo que no se sabía era cuánto más costó por contrato, y es parte de lo que hace la auditoría, porque la auditoría solo se observa los contratos del 2023 y quedaría a ver los del 2024 para ver cuánto se llevaron esas grandes constructoras en los sobrecostos del Maya.
Que el tema,
aparte, la auditoría determinó más de 2.500 millones de pesos por aclarar en irregularidades en las obras, pero eso queda prácticamente, según yo, en un segundo plano respecto a lo relevante, que es ver quiénes sí se beneficiaron de los sobrecostos del Tren Maya, que son estas grandes constructoras.
Y la otra es, habría que ver si hay justificación de los sobrecostos, porque bien decías tú al principio que no es inusual, es decir, si hubo un incremento en los costos de la materia prima, por ejemplo, pues puede haber alguna explicación de por qué algo que se cotizó en un sentido después pudo haber cambiado, si hubo algún cambio en el trazo, por ejemplo, es decir, no todo incremento sobre el costo inicial es necesariamente signo de una irregularidad, dependiendo. Por eso es importante documentarlo, transparentarlo, y que la auditoría tenga acceso a la información de qué pasó, ¿no? Y que los precios finales pues correspondan con lo que pasó en la obra.
Así es, no necesariamente se trata de una irregularidad, sino de una mala planeación. El trazo de Tren Maya cambió muchas veces. Se sabe que había el imperativo de terminar el megaproyecto al final del sexenio, entonces era un proyecto que debió hacerse en más años, se hizo en 4 por las exigencias políticas, digamos. Entonces, más que nada, muestra cómo en los efectos un proyecto que se lanza sin estudios bien terminados, con estas proyecciones un poco fantasiosas, pues termina costando mucho más. Es como la refinería de Dos Bocas, ¿no? Que cuando la licitó López Obrador, anunció que iba a costar 7 mil millones de dólares a lo mucho, que iba a ser la refinería más barata del mundo, y terminó costando más de 2 a 3 veces más. Entonces, lo que muestra más bien es la pues el golpe de realidad, ¿no? De cómo estos anuncios de que se va a hacer un megaproyecto por un monto muy bajo, y cuando los expertos dicen que eso no es posible, pues se muestra que en la realidad, en efecto, no es posible. No necesariamente es una irregularidad en el sentido de que no se documentan corrupción en la entrega de los contratos ni nada, sino pues como en los hechos un proyecto termina costando más del triple de lo que se había anunciado en su momento.
Claro.
Cómo esto se refleja a nivel contratista en los contratos, en los convenios. Uh-huh. Pero sí, el proyecto ha cambiado muchas veces de forma. El tramo 5 cambió, creo que 4 veces de tramo, de modalidad. Iba a ser un viaducto elevado, luego ya no, y todo esto tuvo costos muy muy importantes. El tramo 5 sur, por ejemplo, iba a costar 17 mil millones cuando se licitó a Grupo México, cuando Grupo México ya canceló se retiró del proyecto. El gobierno terminó volviendo a licitar más contratos, y de 17 pasó a 80 mil millones de pesos, ¿no? Entonces se cuadruplicó el monto por falta de planeación, por falta de estudios sobre el suelo, por inconsistencias en la realización de las obras. Creo que esto es lo relevante. No hay pruebas de irregularidades graves. O sea, hay 2.500 millones de pesos que quedan por aclarar, eso sí, pero más bien es como un megaproyecto mal planeado pues termina disparando su costo de manera muy importante, ¿no? Termina costando más de 3 veces lo que se había anunciado.
De acuerdo. Muchas gracias, Matthew.
Saludos, muy buen día.
Muy buen día, es Matthew Turlier, periodista de Proceso. Y ahora,
pues vamos a ir a un pequeño corte, pero enseguida regresamos con Ernesto Núñez, director de Animal Político, para ver qué nos trae el tema de la elección judicial. Por favor, manténganse con nosotros.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y hoy es martes de Ernesto Núñez, director de Animal Político y maestro aquí en la Universidad Iberoamericana, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades por tu libro y por la presentación del fin de semana que vi que te fue muy bien.
Ay, muchas gracias, Ernesto, qué amable. Y oye, y como siempre, con varios temas que platicar, y tú le has dado seguimiento, y creo que has sido de los periodistas que más ha puesto la lupa, tú en lo personal y Animal Político, por supuesto, al tema de la elección judicial, en donde tú advertías hace unas semanas y lo platicabas aquí de cómo es la primera vez que los ciudadanos no vamos a contar los votos directamente, la complicación. ¿Qué sigue surgiendo sobre este tema? Pues que nos va colocando en un escenario cada vez más complicado, pero también cada vez más próximo, porque ya nos vamos acercando a junio.
Así es. Pues mira, estamos a 97 días.
Wow.
De la elección. O sea, ya parece increíble, pero ya estamos a nada, ¿no? A 3 meses. Poquito más de 3 meses, y seguimos sin saber varias cosas, Mario. De entrada, y fíjate qué grave, ni siquiera sabemos cuántos cargos se van a elegir en todo el país. Sabemos que según son 881 cargos a nivel federal, pero hay 17 entidades, probablemente 18, porque Nayarit está peleando estar también en la lista, uh-huh, donde se van a elegir cargos judiciales locales. Wow. Pero no sabemos cuántos, ni siquiera en la Ciudad de México. Si tú hoy quieres saber cuántos cargos van a estar, uh-huh, cómo van a ser las boletas de la Ciudad de México, ya no hablemos de quién es tu candidato,
sí,
a
sí,
juez,
sí, claro,
de lo penal en el distrito judicial local donde vives, ¿no? Pues imagínate.
Sí, sí.
Pues bueno, con esa falta de certeza en las reglas, estamos yendo a una elección en donde sí hay una certeza: ¿quién va a ganar? Hoy todos sabemos que los que van a ganar son los candidatos afines al régimen. ¿Por qué? Porque Morena es el único partido interesado, mm, y
con estructura territorial.
y con estructura territorial como para movilizar a las personas que van a votar ese día. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso sí lo sabemos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que yo planteo en esta semana en el artículo que se publicó en Animal? Cuando tú y yo éramos niños, que todavía nos tocó el priismo de Salinas,
sí,
¿no?
Sí.
De la Madrid, cada vez que había elecciones, Mario, no se sabía muy bien como las reglas, los competidores no tenían reglas claras de paridad, de equidad en la contienda, pero lo que sí sabíamos es que iba a ganar el del PRI. ¿Te acuerdas?
O sea, eso, sí, eso claro, lo sabíamos. Eso ya se daba por descontado. Digo, nada más para recuerdo de aquí de los jóvenes, en este país hasta 1989, desde finales de los 30, digamos, que nació el abuelito del PRI, no hubo una sola gubernatura que perdiera el PRI con sus diferentes denominaciones durante 70 años.
Exacto, hasta el 89. Y las elecciones, pues en realidad era una farsa, porque pues todo mundo ya sabía que no había condiciones de competencia que permitieran a los competidores, digamos, ir a una elección en la que tuvieran alguna probabilidad de ganar. Por eso la transición mexicana, la transición a la democracia en México, se trató de conseguir una ecuación. Certidumbre en las reglas e incertidumbre en el resultado. Es decir, que haya certeza plena de cuáles son las reglas del juego desde el principio del juego, desde antes de que comience incluso, y que eso determine condiciones de probabilidad de triunfo similares para todos los competidores y, por lo tanto, incertidumbre en quién va a ganar. Uh-huh. Así fue la elección de 2018, que quizás ha sido la elección más perfecta en términos técnicos, en donde el INE llegó, digamos, a su grado máximo de perfeccionamiento del sistema técnico electoral en México. Y eso le permitió a López Obrador entrar a una contienda en la que ganó, indiscutiblemente, porque había certeza plena en las reglas del juego y, por lo tanto, incertidumbre en el resultado.
Esto es un retroceso porque habrá quien diga más, Ernesto, bueno, pero si todavía no son las elecciones y la gente va a decidir si vota o no vota y por quién vota, y en todo caso los otros partidos podrían meterse, aunque está prohibido que los partidos intervengan en esta elección. Regreso a este punto, porque podemos asumir que habrá ya una estructura movilizada y que determine el resultado.
Pues mira, hay un desinterés total de la sociedad, yo creo, y de las propias fuerzas políticas que efectivamente la reforma constitucional los puso fuera del camino. Lo que sí vemos es autoridades electorales como que demasiado empeñadas en que esto se lleve a cabo sí o sí, ¿no? Digo, con algunas diferencias desde luego, pero digamos quienes encabezan hoy el INE y el Tribunal Electoral parece que están haciendo todo para que haya esta elección, aunque ellos mismos sepan que están forzando la máquina a más no poder, sobre todo la máquina electoral. La reforma judicial está tan mal hecha, Mario, la reforma constitucional y luego la reforma LEGIPE, que el INE ha tenido que aprobar más de 20 acuerdos para sustituir huecos donde no dicen exactamente qué hacer. Por ejemplo, lo que comentábamos, el cómputo de los votos. Ante la reforma dijo, tú pon ahí las candidaturas, van a salir así, vas a tener boletas hasta con 70 candidaturas. Se van a tardar muchísimo en contar y a ver cómo le hace. Entonces el INE tuvo que poner un acuerdo donde dice, bueno, ya no se van a contar en las casillas, se van a ir a los consejos distritales. El INE está teniendo que poner acuerdos, por ejemplo, ayer aprobó uno para distribuir los tiempos oficiales del Estado, que en una elección normal está muy bien, muy clara la distribución entre partidos políticos. Ayer aprobaron un acuerdo donde dijeron, el INE se va a quedar con esos tiempos y los va a usar para promocionar el resultado. Oye, sí, pero tienes más de 4,000 candidaturas. ¿Cómo se las vas a dar para que se promocionen? Ayer el INE sacó un acuerdo en donde dice, no va a haber tiempo de promoción para ellos, pero entonces ellos tampoco pueden hacer campaña, no pueden comprar pauta en redes sociales, no pueden hacer prácticamente nada. O sea, se tienen que ir a caminar en su colonia a hacer campaña. Y este tipo de acuerdos que tratan de sustituir lo no previsto por la reforma constitucional y la reforma a la LEGIPE, pues está generando gran incertidumbre, Mario. Hoy por hoy, por más experto que sea alguien, es más, la gente misma que trabaja en el INE, no saben exactamente cuáles son las reglas con las que se va a ir a una campaña que comienza el 30 de marzo, que acaba el miércoles previo al 1 de junio, y que es una campaña en la que la Constitución dijo haya debates, pero como no hay dinero no habrá debates, en donde la Constitución dijo que haya fiscalización de los recursos que usen los candidatos, pero como no hay dinero, los mecanismos de fiscalización del financiamiento de las candidaturas van a ser bastante light, bastante superficiales. Pues la verdad es que a eso me refiero cuando digo que hoy en día se revirtió la ecuación. Hoy vamos a una elección donde hay incertidumbre en las reglas y plena certeza de que ganarán los candidatos afines a Morena, que es el único partido, que por cierto está en una campaña de afiliación de 10 millones de militantes encabezada por Andy López Beltrán, y que pues tendrá el músculo y tendrá a su estructura movilizada para que el primero de junio pues ellos sean quienes van a sacar a votar a la gente que participe. Porque yo, francamente, mira, lo he preguntado hasta con nuestros alumnos en la Ibero, yo no veo a nadie interesado en ir a votar en este proceso.
Pues no, yo creo que en principio, ¿no? Digo, yo no sé si cuando se acerque la fecha y vengan las campañas y alguna cosa, pero, oye, Alfonso, tú tienes una pregunta también a propósito de esto que escribía Ernesto.
Sí, Ernesto, buenos días. Hablando de esta captura del Poder Judicial por parte de la fuerza política gobernante, como lo mencionas en tu artículo, y en esta incertidumbre en la que estamos, ¿cómo se lee este proceso que pareciera interno del país, pero cómo se lee en el exterior y cuáles podrían ser las consecuencias?
Perdóname, Alfonso, ¿me puedes repetir la pregunta? Discúlpame.
Sí, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta incertidumbre que pareciera ser local?
Pero desde la mirada externa, dice Alfonso, a propósito de tu artículo, o sea, que, claro, que en Estados Unidos y en el mundo vean esto que nos acabas de decir que pueda pasar.
Sí, que, mira, hay dos consecuencias. Una, que es que, pues obviamente, si van a ganar los candidatos afines al régimen, pues vamos a tener un poder judicial donde se va a cumplir esto que muchos analistas han advertido sobre una posible captura del poder judicial, lo cual pues va a ser tremendo, porque entonces vas a tener una sola fuerza política controlando el Ejecutivo, que ganó democráticamente, el Legislativo, que ganó democráticamente, pero que luego consiguió mayorías calificadas mediante tácticas bastante deleznables, ¿no? Como la de capturar y aliarse con los yunes, ¿no? Y luego el Poder Judicial. Pero luego hay una peor, que es este sistema electoral democrático nos costó muchísimos años construirlo. Probablemente las nuevas generaciones, digamos de Fox para acá, vivieron en un mundo acostumbrado a las alternancias, en donde las elecciones ocurrían y ya. Mario y yo, que estamos más viejitos, todavía nos tocó vivir una época en la que las elecciones pues acababan siempre en conflictos postelectorales. Las elecciones eran un motivo de conflicto y hoy en día son un motivo de gobernabilidad democrática gracias al sistema electoral que se construyó, gracias a que se cumplía la regla de certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado. Si tú reviertes eso y vas a una elección en el 27, donde vas a tener elección judicial, elección de Congreso, elección de gubernaturas en 16 estados, con un INE ya tocado por lo que se está haciendo mal en este proceso 2025, pues puedes tener una regresión importante, muy grave, en las condiciones técnicas con las que se llevan a cabo las elecciones en este país. Algo que habíamos conquistado después de muchos años. De verdad, Mario y yo vivimos todavía esa etapa de final de Salinas, donde la principal lucha de la oposición era por elecciones libres. Hoy tenemos eso. Hoy eso permitió que Morena llegara al poder y hoy eso es lo que se está poniendo en riesgo.
De acuerdo. Bueno, pues ahí está el tema. Muchas
gracias.
Ya hablemos
como viejitos, Mario. Perdón, chavos, pero pues ahora sí que nos tocó verlo al buen Mario. Y a mí.
Pues sí.
Está
sí.
Más a mí que a Mario.
Bueno, y nos falta ver muchas cosas todavía. Todavía. Oye, gracias, querido Ernesto.
No, hombre, al contrario.
Ernesto, gracias, qué placer. Gracias. Igualmente, Ernesto Núñez, director de Animal Político. Usted lo puede seguir en su cuenta de Twitter como de X, como Chamanesco. Y bueno, pues ahí está la reflexión sobre este tema tan importante que viene en las siguientes semanas. Y vámonos con información sobre Trump.
Sí, ahora sí toca irnos con Trump en el radar para ver qué noticias nos traen de Trump. Con aquí está ya listo en cabina para empezar Enrique Durán. Enrique, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, hola, muy bien, gracias, listo. Y bueno, primero vamos a escuchar este audio.
Now to a CBS News exclusive, the Trump administration is preparing to bring back a pandemic-era immigration policy known as Title 42. Now, this allowed officials to expel migrants to prevent the spread of diseases.
Bueno, este fue un reporte de CBS que el día de ayer reveló que la administración de Trump está evaluando regresar el Título 42. Esta fue una política muy cuestionada durante su primer mandato, que también estuvo activa durante la administración de Biden y finalmente fue dada de baja. Esta política estipula que se puede deportar a muchos más migrantes de una manera veloz, argumentando que es por razones de salud. Durante la pandemia se utilizó para evitar la propagación del COVID. Pero ahora CBS pudo documentar que es muy probable que en próximos días la CDC, la organización encargada de la salud de los Estados Unidos, libere un reporte en el que se hablará de cómo los migrantes pueden presentar un peligro para la salud por la propagación de enfermedades como la tuberculosis.
Bueno, pues ahí está el tema y esto es parte de la política que está empujando Donald Trump. Nos dices, esto es con información
de CBS.
Muy bien, pues ahí está. Gracias, Enrique.
Gracias.
Radar, localizando ideas.
Por cierto, ahorita le vamos a compartir parte de lo que está ocurriendo ahí en la mañanera y que está diciendo el fiscal Alejandro Gertz Manero del caso del Mayo Zambada, que es lo que está concentrando las miradas en este día. Es interesante que la prensa está recogiendo, pues, el Sol de México y otros. Esto en lo que el gobierno de México anuncia que por cuarta vez solicita al gobierno de Estados Unidos la extradición del Mayo Zambada. Y bueno, pues se ha convertido en una gran preocupación del gobierno mexicano. Uno, ¿qué pasa con el Mayo Zambada y si lo traen a México o no? Y dos, el tema de el operativo en el que fue detenido y después trasladado a Estados Unidos, en donde hay básicamente dos versiones, ¿no? Por un lado, la versión que dice que fue el hijo del Chapo Guzmán el que lo lleva mediante engaños y le dice que él va a ir a mediar entre el entonces exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el gobernador Rubén Rocha, y que cuando llega ahí la gente del Chapo, del hijo del Chapo Guzmán, mata a los escoltas, captura al Mayo Zambada, lo sube a un avión, lo llevan a Estados Unidos, y cuando llegan a Estados Unidos bajan de regalo el hijo del Chapo y el Mayo Zambada. La otra versión, que el gobierno mexicano insiste en saber si ocurrió o no, y yo no he visto pruebas al respecto, pruebas publicadas al respecto, es que agentes del gobierno de Estados Unidos intervinieron para llevárselo. Bueno, sobre este tema vamos a escuchar parte de lo que dijo hace unos minutos el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Mire, hay que recordar que prácticamente todos los países en el mundo están sujetos a la Convención de Viena, que establece, entre otros elementos fundamentales, el hecho de que el ciudadano de un país que ha sido acusado o que lleva un juicio en otro país tiene el derecho a que las autoridades de su país lo acompañen y coadyuven en la investigación y en el desarrollo de ese procedimiento. Esa es la Convención de Viena, se ha aplicado en forma permanente. Este no es un caso de excepción ni para bien ni para mal, es exactamente lo mismo. Así que lo que esa solicitud está haciendo es refiriendo a hechos que son técnicamente y jurídicamente clarísimos y que no están en duda. Probablemente para la inmensa mayoría de las personas, pues tenemos que darle la explicación de lo que es la Convención de Viena, que es un tratado multilateral en el cual todos los países signantes tienen esa obligación. Y esa persona, como tantas otras personas en los Estados Unidos que cometen delitos, siempre tienen el acompañamiento de los consulados. Es una obligación, no es algo excepcional, pero yo creo que vale la pena darlo a conocer.
¿Y ya inició ese acompañamiento?
¿Perdón?
¿Ya inició el acompañamiento?
Es permanente, tiene que ser. Pero acuérdese de una cosa que también llama la atención. Estos hechos ocurrieron en julio del año pasado, ya vamos para un año, y de acuerdo con la estructura jurídica norteamericana, todavía no tenemos la primera audiencia de fondo. Eso es francamente preocupante. Yo creo que ahí es donde, porque en esa audiencia de fondo es donde vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuáles son las defensas, y ahí es donde ya la presencia y el acompañamiento de las autoridades consulares es una obligación de acuerdo con este tratado que es multilateral.
¿La Fiscalía ya tuvo contacto con sus abogados?
No veo para qué en este momento. Lo que necesitamos es que primero se cumpla la solicitud de extradición para que podamos cumplir con las órdenes de aprehensión, y si después hay otra solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, también la atenderemos. Pero tenemos que ser muy claros en esto, porque si no se convierte en una cantidad de informes que no se sustentan y que tenemos que aclarar.
Muchas gracias.
Bueno, ahí está el tema. Y mire, parte de lo que explica esto es la carta que envía la defensa del Mayo Zambado al consulado, que es a lo que se refiere ahorita el fiscal Gertz Manero, al consulado de Nueva York, que es donde se está llevando el juicio, y la carta que le mandan a la propia presidenta. Bueno, sobre este tema, Adrián Levarón, que usted ubica de la familia Levarón, el día de ayer publicaba esto. Dice, respecto a la carta que recibió la presidenta del Mayo, dice que se debe responder porque es mexicano. Y dice Adrián Levarón, solo como anécdota, he enviado por lo menos 8 cartas con súplicas a presidencia y nunca he recibido respuesta. La última fue el 4 de noviembre de 2024, a 5 años de la masacre de mi familia. Al parecer, para las víctimas no hay respuesta y mucho menos abrazos. No me cansaré de esperar, dice Adrián Levarón. Y vamos a platicar de este tema con Ricardo Ravelo, a quien usted conoce muy bien, periodista mexicano, entre otros temas especializados en temas de crimen organizado, con múltiples libros para si usted quiere profundizar sobre estos temas. Y a quien le agradezco la llamada. ¿Cómo está, Ricardo?
¿Qué tal, Mario? Buenos días a la orden.
Buenos días. Oye, Ricardo, a ver, para entender por qué se juega, digamos, con este caso, por qué es tan relevante, y la relevancia lo pongo evidentemente en la evidencia de los minutos que se le han dedicado en las mañaneras, entre otros espacios, a hablar de este tema.
Bueno, pues yo creo que es un tema delicado por donde lo mires o por donde se le mire. Tiene efectos políticos, efectos criminales, y bueno, pues creo que hoy más que nunca el asunto está en la antesala de una crisis bilateral entre México y Estados Unidos, justamente por la falta de información desde el origen, ¿no? Desde el 25 de julio desconocemos realmente qué pasó con la detención del Mayo Zambada, y hoy el Mayo Zambada pues está solicitando ser repatriado a México para ser juzgado. Pero aquí hay un detalle: lo que hoy comentó el fiscal, pues me parece que escogieron el camino legal menos comprometedor para el gobierno mexicano, que es la solicitud de extradición, porque lo que procedería es presentar una demanda contra el gobierno de Estados Unidos o contra las agencias que intervinieron en su captura para que se aclare qué diablos pasó el 25 de julio en Culiacán, Sinaloa, ¿no? ¿Por qué te llevaste a un ciudadano mexicano ilegalmente y lo estás procesando sin tener, digamos, todavía claro la legalidad de su ingreso a Estados Unidos? De tal manera que, bueno, pues aquí el gobierno está contra la pared, porque lo que pidió el Mayo fue su repatriación, pero creo que lo que políticamente procede, porque es menos, exhibe menos al gobierno mexicano, es recurrir a una extradición que, según el fiscal, pues todavía no tiene respuesta.
Ahora, aquí hay dos niveles, Ricardo, porque hemos escuchado esta mañana al fiscal explicar que, de acuerdo a los tratados internacionales, primero todo mexicano tiene acceso a una o derecho a solicitar un acompañamiento por parte del consulado. Todo eso está perfecto, pero el tema es cómo se ve desde Estados Unidos pues la gestión del gobierno mexicano en torno a una persona que nunca detuvo el propio gobierno mexicano, a pesar de que ahora, dice el fiscal, tiene órdenes de aprehensión en México.
Sí, sí tiene varios cargos en México y órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron, porque, como se sabe, vivió protegido todos estos años. Gobiernos van, gobiernos regresaron, etcétera, PAN, PRI, cuarta transformación, y el Mayo se mantuvo impune. Hasta que, bueno, vino esta acción, hasta hoy no explicada, no aclarada, de cómo se lo llevaron y si participó o no gente del FBI o de la DEA en toda esta captura. Y me parece que, ¿cómo se ve desde Estados Unidos? Bueno, se ve como una defensa. Lo que pasa es que, pues, lo grave de todo es que no es Juan Pérez ni Pedro Rosales, sino se trata de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos emblemáticos, pues, más importantes de los últimos 50 años en México, de tal manera, curiosamente con quien ha sido relacionado el gobierno de López Obrador, la actual presidenta también, etcétera. Entonces, no es fácil el manejo de esta situación, porque creo que por eso el camino de la extradición es el que legalmente menos golpea políticamente al gobierno mexicano, sobre todo porque viene arrastrando cuestionamientos, sospechas de que este personaje financió campañas de Morena, de tal manera que, bueno, de ahí el tono de su carta, ¿no? Si no hacen algo por mí, pues bueno, va a haber un colapso en la relación México-Estados Unidos.
Con esto que nos cuenta, yo creo que es poco probable que se dé la extradición. Yo no veo al gobierno de Estados Unidos diciendo, bueno, ya lo tengo aquí, pero te lo regreso y ahora tú vuelves a tener. No, eso se ve poco probable. Y en ese escenario, entonces, Ricardo, ¿qué opciones tiene el Mayo Zambada? Y qué, con tu experiencia viendo otros delincuentes que encabezan estas organizaciones que son juzgados en Estados Unidos, pues, ¿qué opciones ves para su estrategia?
Yo creo que el camino, de no abrirse el juicio de extradición para regresarlo, lo cual se ve poco probable, si no es que imposible, porque no lo quieren regresar. Hoy el fiscal dijo que ya lo solicitaron varias veces y que no tienen respuesta de Estados Unidos. Pues yo creo que lo que procede para el Mayo Zambada es abrir la boca en Estados Unidos y ponerse a salvo de acuerdo con la información que dispone, porque pues él es una biblioteca completísima de vínculos criminales entre políticos y el grupo de Sinaloa, y yo creo que él buscará los medios de negociar, pero los medios de negociar implican pues delatar a políticos con los que él tuvo tratos o la organización que encabezó. Y esto pues también pues ya lo deslizó en la carta, ¿no? Que pues pide el apoyo total del gobierno de México, algo así como lo que hicieron con Cienfuegos, pero o de lo contrario pues va a hablar. Y yo creo que el señor pues sabe muchísimo y sí pondría a temblar a buena parte de la clase política, porque se sabe, por parte de de las agencias de Estados Unidos, que a lo largo de muchos años se tejieron vínculos con Sinaloa y que a eso respondió en buena medida la política de abrazos y no balazos, que en realidad fue un fracaso, un fiasco, pero es que pues había compromisos con este grupo criminal. De tal manera que yo creo que hoy más que nunca, pues los personajes de Morena pues deben de estar preocupadísimos por lo que el Mayo pueda contarles a los estadounidenses sobre estas relaciones.
Bueno, pues ahí está el tema, Ricardo. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
No, muchas gracias a ti, Mario. Gracias, buen día.
Gracias, Ricardo Ravelo, que es de las voces que hay que escuchar, sin duda, a propósito de estos temas. Siempre importante. Y bueno, pues esto último que dice, ¿no? La preocupación, ¿cuántos políticos de todos los partidos, De todos los partidos, porque al Chapo lo agarraron varias veces, al Mayo nunca. Y pasaron priistas, y pasaron panistas, y pasaron morenistas. ¿Y qué podrá contar el Mayo Zambada? Y bueno, pues por eso pareciera la percepción, pues que hay una preocupación por decir, no, aquí vamos a traerlo de regreso y vamos a pedírselo y que nos digan cómo se lo llevaron. Bueno, pues está bien. Ojalá las víctimas de esa violencia de esta persona pues hubieran tenido la misma preocupación de los diversos gobiernos a lo largo de los años. Vámonos con Ernesto, porque parece que sigue habiendo nota ayer en la mañanera. Adelante, Ernesto.
Así es, mi querido Mario, y tiene que ver con los aranceles y lo dicho por Donald Trump respecto a que estos siguen adelante para México y Canadá. Dice la presidenta que hay que escuchar muy bien todo lo que dice el presidente y con cabeza fría, porque dice a veces no consideramos y no tomamos en cuenta las últimas palabras que comenta el presidente, pero vamos a escuchar cómo lo dice ella.
Siempre digo que hay que tener cabeza fría y no tomar las frases aisladas. Evidentemente tiene que cerrarse el acuerdo esta semana, el martes es la fecha de hoy en ocho, es justamente la fecha que planteamos que se cierra este periodo de suspensión que se pactó en aquella llamada telefónica, hasta el 4 de marzo. Si uno escucha lo que dice el presidente Trump, sí habla de México y Canadá, pero continúa él hablando. Y las últimas declaraciones que ha habido, claro, repito, tenemos que llegar a un acuerdo, pero vale la pena recuperar toda la declaración, habla de lo que él llama la reciprocidad en los aranceles, en las tarifas.
Lo dicho ahí, solamente con reciprocidad en aranceles, no es que sea una imposición adicional, como se da a entender, sino que es en el término de una reciprocidad donde se aplicarían este tipo de aranceles, pero bueno, también dice la presidenta, hay que esperar al próximo martes.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Aprovecho para contarle que estaré unos días fuera del micrófono. Se queda usted en muy buenas manos con todo este equipo. Ya estaré, yo creo que el próximo miércoles de regreso. Y se quedará usted con Alfonso, con Vale, con Oscar, con Diego, con Sofía, con Chema, con todo el equipo. El que usted ve y el que no ve, con Omar, por supuesto, el que está al aire y detrás del aire trabajando para usted todas las mañanas. Así que nos escuchamos en unos días. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada mañana. Y bueno, Alfonso, nos vamos.
Muchas gracias, querido Mario, nos escuchamos. Perdón, el día de mañana.
Ya estaba yo como los gimnastas preparando la salida, me faltaba importante. Gracias, Alfonso, gracias. Y que tenga usted ahora sí un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas.